Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 10 de octubre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Empezando por el Club Deportivo Lugo, empate en el Alcoraz, que sabe a poco. Sabe bien porque por fin se ha podido puntuar en ese campo, pero mal porque el Lugo jugó más de media hora contra 10, porque tuvo un larguero en la última jugada y porque los resultados de la jornada dejan el descenso a un punto, cuando estaba a 2 cuando comenzó, a 1 o a 0 si hoy le diera al Mirandés por ganar en cancha del Eibar. Hablaremos también de más fútbol, empate del Polvorín, que sigue sin ganar después de 6 jornadas en la segunda federación. De baloncesto, malas noticias por la derrota del Río Breogán en una horrible segunda parte. Luego lo analizamos, cayó por 19 en Badalona, primera derrota del curso en la Liga ACB. Victoria del Chantada en el estreno de la Liga EVA, doble victoria del Arenal BB. El equipo masculino en el Derby Aboiro aquí en el Municipal, el femenino a domicilio, siguen en la parte alta de la tabla. Y hablaremos de mucho fútbol sala, como siempre, con Miguel Fuente en COPE de la Costa, con especial atención a los resultados del Burela. Comenzamos por el Club Deportivo Lugo y su partido del fin de semana en Huesca. Bueno, un Lugo que al final sí viajó Cris Ramos. Las únicas bajas eran Bruno Pirri y Alex Pérez. Y en el 11, bueno, no demasiadas sorpresas para en lo que optó Hernán Pérez en el partido. Bueno, el encuentro comenzó una primera parte igualada, aunque es verdad que Lugo tuvo buenas ocasiones. Por ejemplo, una de Sebas Moyano, un remate de cabeza de Manu Barreiro. Pero no fue una primera parte de muchas ocasiones. También tuvo alguna Gerard Valentín para el Huesca. Bueno, el Lugo, que como decía, formó con Wally en portería, Loureiro y C. Ricardo en los laterales, con Neider y Alberto en el centro de la zaga. Está viendo juego Jesús. Juanpe, Xavi Torres y Señé en el centro del campo. Cuellar, Manu Barreiro y Sebas Moyano arriba. Luego entrarían Clavería, Baena, Elacen y Cris Ramos, que por lo menos pudo volver a jugar pese a su herida en el tobillo. Ya digo, primera parte igualada. En la segunda comenzó con un gol anulado, bien anulado al Huesca, por una falta de Pulido en un córner. Mandó a repetir el árbitro el córner, no es un error, ¿eh? Como no se había sacado todavía, esa falta fue antes del saque, se puede repetir el córner. Luego marcaría Gerard Valentín en un saque de banda, que seguro que estos goles de los que no gustan nada a los entrenadores, de cabeza además. Y luego llegaría la expulsión de Pulido, por, en teoría, una agresión sin balón. Bueno, esto ya queda a criterio de cada uno, si era agresión, si era una falta, si no. Es de estas expulsiones que si es a favor, dices que es clarísima, si es en contra, bueno, pones el grito en el cielo. Pero el Lugo aprovechó esa circunstancia y empató por medio de Cuellar, pero luego, bueno, precipitación, ansias de ganar, y no llegó ese 1-2, aunque el Lugo tuvo, por ejemplo, ese de balón al larguero del Acen en el 98. Miércoles a las 9, siguiente jornada, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y urge ganar, porque ya digo que el descenso se está apretando. El Lugo tiene 9 puntos, es 18º, 1 por encima del descenso ahora mismo, 8 tiene Santander, 7 Leganés, 6 Mirandés y Málaga. Pero hoy a las 9 hay un Eibar Mirandés, si el Mirandés le diera por ganar, el Lugo ya no tendría ventaja sobre el descenso, estaría empatado. De hecho, si el Mirandés gana por 2 goles, el Lugo caería a zona de descenso después de la 9ª jornada. Sea como sea, el partido ante Las Palmas es muy importante. Las Palmas ahora mismo es segundo en ascenso directo, con un punto de ventaja sobre el Cartagena y a uno del líder Alavés. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas, luego pasamos al análisis. Lo primero, Hernán Pérez haciendo su resumen del duelo.
Las ansias de ganar nos han alejado de la victoria, pero pienso que es mejor empatar así que empatar con el equipo, con un jugador más y no buscando la portería contraria. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, creo que hemos sido superiores al Huesca, creo que han salido en tromba en la segunda parte y bueno, entre el gol anulado por el VAR, entre el córner siguiente y el saque de banda, pues nos han empotrado, así de claro. También por el público ha empujado muchísimo hoy. Pero después creo que en el momento que empatamos y el equipo rival se queda con 10, pues también tenemos situaciones para ganar, ¿no? Semicontentos, porque está claro que venir a este campo y puntuar es muy difícil, no creo que lo hagan muchos equipos, pero como se ha dado el partido, no sabe a poco.
Bueno, sabe a poco, decía Hernán Pérez. Hoy hablaba el Acen en sala de prensa y dice estar listo para cuando le haga falta el míster para ser titular.
Yo estoy bien, yo me encuentro muy bien, muy bien. Estoy participando un poco a poco y ya jugué un partido de titular y jugué bastante minutos y el día que estoy listo para jugar todo, un partido y todo lo que me da el míster.
Siguiendo con el postpartido, Neider Lozano hablaba del desempeño del equipo atrás.
Sí, al final el equipo salió enchufado, sabía que iban a salir
muy bien en su campo con su gente. El equipo salió serio, concediendo muy pocas acciones en la primera parte, y bueno, a seguir trabajando y seguir mejorando en líneas defensivas, porque siempre tenemos opciones de marcar.
Mejora en la línea defensiva, que es necesaria, porque luego con 13 goles solo tiene a 3 equipos que hayan encajado más: Villarreal B, Ponferradina, que están por encima de la tabla, y Mirandés, que por ahora está por debajo a falta del partido de hoy. Por último, Sebas Moyano hablaba de su actuación individual, de los más destacados del Lugo.
Sí, creo que muy bien. Una lástima que no haya podido meter las dos ocasiones que he tenido, la del palo y bueno, la de la primera parte. Pero bueno, como tú has dicho, he participado en el gol del empate. Creo que positivamente, que individualmente me veo muy, muy bien. Pero bueno, al final esto es colectivo y bueno, me alegro mucho de que el equipo haya conseguido el punto y siempre que sumemos, que sea quien sea el que esté bien en el campo.
Bueno, escuchamos a los protagonistas, vamos con el análisis con Miguel García. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si estás de acuerdo con Hernán, que es un punto que sabe a poco. Bueno, es importante puntuar en el Alcoraz ante un rival complicado como el Huesca, pero viendo cómo fue el partido, desde que se quedan ellos con 10, empatas, tienes un balón al larguero, tienes ocasiones, quizá te precipitas, viendo los resultados de la jornada que hace que se te acerque el descenso. Es un punto que hay que valorar, pero que también te vienes a casa con un poco regusto amargo, ¿no?
Bueno, más que nada porque el equipo necesita sumar de 3 en 3, ¿no? Cuanto antes, y eso es lo que la sensación que te queda al partido, porque bueno, una vez que encajas el gol, la verdad es que la cosa no pintaba nada bien. Lo que ocurre es que bueno, los acontecimientos pues se fueron precipitando y la verdad es que sí, el equipo bueno pues pudo traerse el mejor de los botines, ¿no? Pero yo creo que bueno que está bien. Es un campo bueno pues complicado y ante un rival que bueno pues la teoría dice que va a estar arriba, ¿no?
Bueno, primera de las mejoras tiene que pasar por la defensa, ¿no? Y quizá aquí lo preocupante es que en una faceta que en teoría el Lugo pensábamos que dominaba o suele dominar, es donde te hicieron daño, ¿no? Primero con ese gol anulado, bien anulado, pero te había marcado en un córner, y luego con un balón en un saque de banda, que es una suerte que el Lugo utiliza mucho, y te marca un gol Gerard Valentín, además, de cabeza, que quizá era lo más inesperado, ¿no? Y al final hay que cerrar la puerta, ¿no? Y el Lugo solo lo ha hecho en 2 partidos esta temporada.
Sí, bueno, todos los equipos, yo creo que de lo que tratas un poco es de fortalecer defensivamente, que es algo primordial, ¿no? Desde luego que sí. Lo que pasa es que bueno, en el caso del gol, bueno, pues todo lo que pasa de ese primer espacio que desvía, que se prolonga, a partir de ahí es una suerte de carambolas que te pueden suceder y bueno, pues en algún caso pues te viene bien, y en este caso pues encajas el gol, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que el equipo a pesar del tanto encajado, ¿no? Que bueno, pues que entra dentro de lo posible, yo creo que ha mejorado en el aspecto defensivo, ¿no? Prácticamente porque el más destacado prácticamente en estos últimos partidos, en los primeros partidos de liga, había sido Óscar Gualde, ¿no? Con lo cual eso ya indica que el equipo bueno pues le tira mucho, ¿no? Y yo creo que en este caso bueno pues en el partido de Huesca, evidentemente, si ante un equipo como Huesca, con el potencial que tiene, si no tiene alguna oportunidad, pues sería muy extraño, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va enfrentando poco a poco y es una parte fundamental, ¿no? Que tiene que ir mejorando el equipo.
La buena noticia es que sigue marcando goles, ¿no? Es verdad que esta vez se aprovechó de estar contra 10 y que quizá no fue el partido en que más ocasiones tuvo. Tuvo más ocasiones en otros partidos que no pudo marcar incluso, pero bueno, hay gente que se va enchufando, ¿no? Sebas Moyano, que lo vimos bien, por lo menos que Ramos pudo jugar algunos minutos, Cuellar también está bien. Bueno, todo el mundo habla de que la necesaria mejora en el centro del campo, pero la buena noticia es que arriba está el equipo marcando.
Sí, sí, bueno, además lo que estabas comentando de Sebas Moyano, ¿no? Es un futbolista además que es muy valiente, que nada más que tiene balón en cara, es muy vertical, y ese tipo de cuestiones, bueno, pues el equipo lo favorece, porque tuvo una ocasión muy clara en la asistencia que da a Cuellar en la primera parte, ¿no? Es una jugada muy clara de gol, y bueno, y Jaume Cuellar, ¿no? Que yo creo que va claramente bueno pues evolucionando ese futbolista con gran personalidad y bueno pues y tira del carro, ¿no? Yo me quedo con el gesto de nada más acabar de meter el gol, ¿no? Lanzo un mensaje evidente a todo el equipo, a bueno pues a incluso al banquillo, a todo el mundo, de que bueno que ese partido hay que el equipo va por los tres puntos, ¿no? Y ese tipo de actitudes también son muy buenas para un equipo, ¿no?
¿Qué le falta a este Lugo para ganar? Bueno, ahora el miércoles llega Las Palmas y ya lo decías tú, ¿no? Bueno, las sensaciones por momentos son buenas, hacen cosas bien, también hay cosas que mejorar, pero no se gana. No sé si falta, bueno, un paso adelante de ciertos jugadores, si falta algo futbolísticamente. ¿Qué crees que es necesario para que lleguen esos tres puntos? Porque al final son cinco partidos sin ganar y el descenso se va acercando, y Lugo solo ha ganado dos partidos esta temporada por ahora.
Bueno, yo creo que es un poco la suma de todo, ¿no? La suma de las individualidades, ¿no? Estamos hablando de futbolistas que están teniendo gran protagonismo, como el caso de Sebas Moyano, como el caso de Jaume Cuellar. Poco valorable la actuación de Cris Ramos, ¿no? Porque claro, bueno, se veía que no estaba en su mejor situación física, ¿no? Pero bueno, futbolistas como Cerricardo, me gustó mucho ayer, el sábado del partido. Bueno, futbolistas como Miguel Obrero, que ya están prácticamente sí, bueno, pues adaptados a la categoría. Bueno, el caso del medio campo, de la gente de Conseñé, en fin, con Xavi Torres, Juanpe, yo creo que va mejorando, y la gente con los cambios, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí, porque el equipo vaya evolucionando, individualmente vaya cogiendo confianza, y que bueno, pues se muestre como un equipo pues atrevido cuando tiene el balón, y que sea, porque el balance defensivo, bueno, pues todo lo que es la estructura defensiva pues cada vez se quiebre mejor, ¿no?
Bueno, no es rival fácil Las Palmas, pero mañana analizaremos en la tertulia del Ibermella ese partido del miércoles. El miércoles es festivo, no tendremos programa, pero sí tendremos tiempo de juego para contar desde las 9 el Lugo en Las Palmas. Miguel, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Y en la segunda federación no pudo ganar el Polvorín, empate a cero en Luanco. El equipo suma tres puntos, en las seis primeras jornadas todavía no ha ganado, lo intentará en el próximo partido, el derbi, en Lugo ante el Compostela. Vamos a escuchar a Roberto Torrasorras hablando precisamente de esa falta de victorias.
Sí, a ver, lo primero es que el objetivo principal de un filial es que cuantos más jugadores vayan al primer equipo, mejor. Cuantos más debuten y cuantos más se asienten, mejor. Para mí ese es el principal objetivo. Lógicamente, si uno mira de forma egoísta a su equipo nada más, le gustaría tener a todos, porque sí que es verdad que, bueno, que muchos partidos van muchos, a muchos entrenos tienen que subir, porque el primer equipo está también falto de gente, y bueno, nos tenemos que adaptar. En ningún momento lo hemos cogido como excusa, sino al contrario, hay chicos también que tienen la oportunidad de jugar. Nos está costando, sí, pero creo que también estamos haciendo muchas cosas bien. Creo que cada día damos un pasito más, creo que cada vez competimos mejor. Bueno, quizás a lo mejor merecíamos algún punto más, pero bueno, seguiremos intentándolo, seguiremos mejorándolo, seguiremos insistiendo hasta que llegue esa primera victoria que todos queremos.
Las palabras de Roberto Trasorras. Además, en la primera nacional grupo 1, el Friol tenía partido este fin de semana y cayó 0-1 ante el Bizkerre. Sigue sin ganar el conjunto de Arreigosa. En la primera división gallega, 1-3 para el Lugo en su visita a Oval. No hubo tercera división, ya lo sabéis, está jugando Galicia ese campeonato de las regiones. Sí hubo preferente, Portomarín 2, Opino 3, Lemos 2, Aspontes 0, Ribadeo 0, Sarriana 2 en el derbi lucense y Unión 1, Residencia 2. Hablamos ya de baloncesto. No hubo Liga Femenina Endesa para el Duro Máquina de Sino, era fin de semana para la Supercopa, el miércoles reciben el Pazo Perfumerías Avenida. Sí hubo estreno de la Liga EVA para Lucoga Seguros Chantada con victoria contundente 49-85 en Estrada, y también hubo Liga CB para el Río Breogán. La primera derrota del curso le llegó a la tercera jornada, balance 2-1, sigue siendo bueno, pero también mal sabor de boca por cómo se produjo el partido. Una primera parte buena del Breogán, 42-48, 6 arriba se iba, y una segunda con solo 18 puntos, tercer cuarto 5 puntos, que es su peor marca en ACB en partidos de cuatro cuartos. Bueno, un descalabro marcado sobre todo por la sangría en el rebote, rebote ofensivo sobre todo del Juventud, ahí Ellenson y Tomic hicieron mucho daño y no funcionó la defensa. 70 puntos de media había encajado Breogán, esta vez se fue a los 85. Tampoco funcionó demasiado el triple, quitando los de Scott Bamford, que además los metió en el primer cuarto. Nenadić fue uno de los destacados, pero ya digo, no fue un buen partido del Breogán. Vamos a escuchar lo primero a Veljko Mirsic haciendo su análisis de la derrota.
Muchos rebotes ofensivos Peña y segundo tiempo seguía en lo mismo. Y nosotros, y cómo nos metieron mucho por debajo de canasta y con muchos rebotes ofensivos, no hemos podido correr segundo tiempo como hemos corrido en primer cuarto especialmente. Y se ha notado una superioridad física de Peña allí, como he dicho, ellos con más kilos en campo metieron juego cerca de canasta, y nosotros con menos kilos hemos querido jugar más abierto y atacar, pero allí no hemos creado suficiente ventaja. Hemos metido solo 18 puntos en segundo tiempo, que es muy poco para ganar aquí. Superioridad física de ellos, nos metieron muy, muy por debajo y metieron muchos puntos ahí.
Bueno, esas eran las palabras de Veljko Mirčić. Nuestro análisis va a ser con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, todas las derrotas duelen, está claro. Era un sitio en el que se podía perder Badalona, lógicamente, pero esta duele más quizá porque ves la primera parte, anotas 48 puntos, parece que vas controlando al Juventud, bueno, con ciertos errores o con ciertos déficits como era el rebote, y haces una segunda parte terrible.
Terrible. Esa es la definición. La segunda parte es terrible, ¿no? Es increíble cómo una sola faceta del juego puede hacer tanto daño como para condicionar todo el juego del equipo, ¿no? Y la realidad es que el rebote ofensivo de Juventud mantuvo al Juventud en la primera mitad, lo mantuvo en el partido, porque hubo momentos donde Drogan llegó a tener 10 puntos de ventaja y siendo con un juego bonito y un juego atractivo, rápido, tirando a preciso, bien, jugando bien a baloncesto, pero el no cerrar el rebote defensivo, el Drogan provocaba segundas, terceras opciones. De esas segundas, terceras opciones, como ya defiendes fuera de sitio, vienen muchísimas faltas, muchos tiros libres y también muchísimas situaciones, de 2-1, ¿no? Con lo cual, Juventud llega vivo al descanso, empieza la segunda parte y en los primeros 2 minutos ese rebote defensivo que Drogan es capaz de controlar provoca que Drogan tenga 5 faltas en 2 minutos en el tercer cuarto, y en el momento en el que mete un triple, creo que es Jim Dives, sí, que pone a Juventud por delante, el Drogan desaparece, ¿no? Hay un dicho que utilizábamos cuando yo era jovencillo y jugábamos esto del baloncesto, que decíamos que el que vive del triple muere del triple. El Drogan vivió del triple en la primera mitad, anotó 7 triples en la primera, claro, mitad, y murió del triple en la segunda mitad porque anotó 0 triples en la segunda mitad, con algunos de ellos pues tirándose a grosero el fallo, ¿no? O sea, yo entiendo que Justus Holatz tiene que anotar triples desde la esquina en los entrenamientos, porque si no, no serían las jugadas, claro, para que se quede solo, tire desde la esquina y el balón toque en la parte de arriba del tablero, el balón, bueno, triples muy muy descontrolados, mucha ansiedad en los jugadores, y que en el momento en el que se les rompió el plan de partido que tenían preestablecido y no pudieron controlar el rebote como pasó, claro, en Murcia, pues el Drogan sufrió muchísimo, y con 3 jugadores como Ellenson, Tomic y Virgander, pues entre los 3 destrozaron el juego interior del Drogan. Y los exteriores, muy cómodos, defendiendo muy agresivos en la segunda parte, pues anularon el juego exterior del Drogan, y el Drogan fue en la segunda parte pues una caricatura de sí mismo, sí, batiendo un récord negativo que queda para la historia, que es el de anotar 5 puntos en un cuarto, que pudieron ser 3 por una canasta a 4 metros de Zanjap al final ya del cuarto, y que el Drogan estaba ahogado, sí, y perdido completamente.
Bueno, Dani, 2 preguntas. Primero, ¿con qué parte buena sacas de este partido? ¿Qué conclusión buena nos podemos quedar? No sé si hay algún nombre individual. Por ejemplo, Nenadić, que anotó, lo vimos anotando más puntos que en otros días. Y por otra parte, la derrota ya está ahí. Poco más vueltas se le puede dar, pero no sé hasta qué punto te preocupa para próximas jornadas ese problema del otro día en el rebote. Si fue un espejismo de las 2 primeras jornadas o si ha sido un espejismo lo de esta. Y luego esas desconexiones, ¿no?, en ataque. Ya lo tuvo en el partido ante Fuenlabrada, segundo y tercer cuarto, y lo ha tenido en esta segunda parte, ¿no?, que el equipo se cortocircuita. Entonces, bueno, ¿con qué te quedas? Y luego, ¿hasta qué punto te preocupa lo que pasó en este partido?
Bueno, me quedo con que, a ver, que un partido malo lo tienen todos los equipos del mundo.
Claro.
Y que ha pasado muchas veces el ver a no a equipos nivel Breogán, sino a equipos nivel Euroliga, bueno, pues hacer un partido de chufla auténtica, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Estaba ahora pensando en alguno de Euroliga, pero bueno, hay muchísimos ejemplos incluso de playoffs donde en el primer partido un equipo pierde 40 y luego gana el playoff 3-1, ¿no? O sea, no, son situaciones que a veces suceden, que a veces te ofuscas y ese día no te sale nada y no tiene que ser una regla constante a lo largo de toda la temporada. ¿Con qué me quedo? Me quedo con que el Breogán tiene argumentos, ¿no? Tiene muchos jugadores y muchos argumentos. Y también me quedo con la sensación que llevamos teniendo muchos breoganistas desde el principio de temporada, que es que al Breogán le falta peso en la zona. Le falta un jugador físico, claro. Le falta un jugador poderoso en esa determinación. Zahap es un pívot que puede jugar al poste bajo, pero no es un pívot poderoso que pueda pelear con pívots como Antetomic, incluso como Virgander, ¿no? Sufrimos mucho en esas situaciones. Y vimos como ni Víctor Arteaga ni Luka Brankovic pudieron en ningún momento con sus pares. De hecho, los números de Víctor Arteaga y los de Luka Brankovic son ínfimos, ¿no?
Claro.
Para los minutos que estuvieron en pista, bueno, pues 2 puntos Luka Brankovic, 0 puntos Víctor Arteaga y aportaciones de 2 rebotes Víctor Arteaga y 1 Luka Brankovic. Realmente son aportaciones de jugadores menores y
sí.
No lo deberían de ser en la rotación del equipo. El Breogán por afuera tiene una batería que puede generar y que puede aportar y bueno, este partido fue un partido malo en la segunda mitad, muy malo en la segunda mitad, fundamentalmente porque el Breogán no tuvo nulo acierto. El Breogán creo que son, no quiero, corrígeme si me equivoco, pero creo que son 14 triples en la segunda parte, algo así. Y de esos 14 mete 0, si de esos 14 mete 5, pues estaría en partido, ¿no?
Claro.
Realmente ha habido tiros muy bien tirados, jugadas bien realizadas que dejan al tirador solo y no entró ninguno. Entonces, pues bueno, lo normal es que entre alguno y estadísticamente Breogán teniendo un acierto normal en el triple, pues moviéndose en torno al 35%, pues habría podido llegar al final del partido con opciones, aún teniendo esa sangría en el rebote defensivo, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la final de la Copa Galicia contra Godoy. Tuvo la misma sangría, pero se mantuvo porque tuvo acierto en ataque. Bueno, hay que corregir lo que no se hace bien y prepararse para un rival durísimo, que es Gran Canaria, que viene este domingo al Pazo, y ahora pues nos toca un poquito rivales que no son directamente de nuestra liga. Perder
sí.
En Badalona entraba dentro de la normalidad, es un equipo de la zona noble de la tabla, quizás como se produjo, pues nos duele un poco más porque vimos la posibilidad de ganar en Badalona por la primera parte fantástica que hizo el equipo en ataque.
Bueno, en la matinal del domingo se recibe a Gran Canaria y se puede arreglar lo de ayer o por lo menos olvidar y también mitigar esas dudas que pueda haber sobre ciertos aspectos del juego de este Breogán, que aún así está con 2-1, que no es un mal inicio ni mucho menos de la Liga CB. Dani, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y animar a todo el mundo también a que el miércoles, último día de las fiestas, día festivo, se animen a ver un grandísimo partido entre uno de los mejores
sí.
equipos de Europa de baloncesto femenino, como es el Perfumerías Avenida, y nuestro Ensino. Así que
es.
Animo a todo el mundo a que se acerque por allí, y allí estaremos animando también muchos breoganistas a nuestro Ensino, a nuestras chicas.
Gracias, Dani.
Un saludo.
Un paso por el voleibol para traer buenas noticias. Ganó el MB masculino 3-0 el Derby a Boiro en el Municipal. Así habla José Valle de la Victoria.
La lectura primera, que son muy importantes esos 3 puntos acabados de cara a clasificación. Penso que, bueno, o equipo se estuvo, sobre todo nos 2 primeiros sets, a un nivel aceptable por momento de temporada no que estamos. No terceiro set incluso pudemos dar entrada, bueno, a máis xogadores, incluso xogadores moi noveis como poden ser Samuel, que apenas ten aí 15 ou 16 aniños. Bueno, importante, como se decía, son os 3 puntos.
Y también victoria del equipo femenino, 0-3 en su visita al Aro. Ambos están en la zona noble, en la zona alta de la liga en este comienzo de temporada. Esto dice Manuel Blanco del Triunfo.
empezamos un poquito aceleradas, cometiendo muchos errores al principio, sobre todo de ataque y de saque, hasta que pudimos regular margen de error, controlar un poquito ya en bloqueo, sobre todo porque con el saque ya empezamos a jugar tácticamente mucho mejor y a poder leerle el juego a ellas. Por suerte también los cambios, sobre todo en el primer set, que pudimos hacer el doble cambio para revertir esos 2-3 puntos que tuvimos abajo. Entonces ya de ahí, a partir del segundo set, ya pudimos encontrarnos más cómodas y con confianza, sobre todo desde el saque, y con el margen de error muy mínimo pudimos aguantar gran parte de los sets y estar por arriba y, bueno, llevarnos el partido.
Y como siempre acabamos el programa hablando de fútbol sala, nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para hablar primero del Burela, victoria del equipo femenino que es más sufrido de lo que reseña el marcador, ¿no?
Así es, porque hay que tener en cuenta que en la primera parte el resultado era de 1-0 a favor del Roldán. Tuvo que llegar al minuto 27 de juego real, es decir, en los inicios de la segunda mitad, cuando llegaba el gol del empate y llegaba la remontada, porque al minuto siguiente era Dani quien marcaba el segundo tanto. Destacar que Patricia, la jugadora, la ex del Roldán, fue la que abrió un poco la lata. Después, en el minuto 40, certificaba con el tercer tanto casi casi la victoria, una victoria que cerraba Emily Marconde sobre la bocina ya con el cuarto tanto. Patricia, al final del partido, pues lo analizaba y destacaba un poco, bueno, un poco triste por aquello de su ex equipo de marcar.
Creo que ha sido un partido bastante disputado. La primera parte no ha salido del todo como queríamos, ya que no hemos encontrado a Roldán como nos esperábamos. Creo que es muy fuerte en primera línea de presión, pero la segunda parte creo que nos venía muy bien el descanso para recuperar sensaciones y que el míster nos diese algunas indicaciones, y creo que la segunda parte ha sido prácticamente casi perfecta, por no decir perfecta, y no hemos llevado un encuentro que iba a ser muy difícil en un campo muy difícil con la grada, como siempre, que aquí nunca falla, y bueno, las sensaciones del equipo en general muy buenas, personalmente muy buenas, aunque un poco triste por haber marcado goles en la que ha sido, y creo que siempre será mi casa.
Ahora parón por los compromisos de la selección, se para lo que es la primera división, no así la segunda. El Castro va a seguir jugando, el Castro que vencía con claridad a domicilio del Santiago en tierras canarias, 0-10 al final del compromiso, una victoria clara, contundente. Las de Castro van a seguir ahí en esa zona alta de la tabla, es decir, siguen ocupando la primera plaza, 3 jornadas, 3 victorias, 23 goles a favor, tan solo 3 en contra.
Muy buen inicio del Castro. Pasamos ya al fútbol sala masculino. Derrota dolorosa del Burela porque se produjo además en Vistalegre.
Así es. Un Burela que llevaba 2 victorias consecutivas. Intentaba la tercera, pero no ha podido ser. Desajustes defensivos, pérdidas de balón. Sobre todo en la primera mitad, por momentos se marchaban del partido. Por momentos estaban muy, muy bien y al final el equipo visitante que se ha llevado los 3 puntos. 3-4 en un partido que David Rial, entrenador del equipo naranja, analizaba.
Creo que el partido fue bueno, una vez que bueno, donde fue un penalti importante claramente como holgura, y creo que después se volvieron a repetir patrones de un partido de Ferrol, del partido de Zaragoza, que fue mucho mejor, de no ser un equipo maduro, de entrar en el juego del rival, transiciones, pérdidas innecesarias, y no tener la madurez necesaria para afrontar ciertos momentos del partido, y bueno, hemos vuelto a regalar. Y la segunda parte pues ha sido un correcalle, no hemos tenido prácticamente orden, si las veces que tuvimos orden pues generamos peligro, pero creo que a partir de eso, del minuto 10 de la primera parte, entramos un poquito más en su juego y no fuimos en ningún momento capaces de rellevarnos el partido hacia...
En cuanto a la tercera, pues siguen con buenos resultados los 3 equipos de la provincia. El Lugo, que venció a domicilio de Esteo, 5-7. El Villalba, que ganaba en casa frente al Leis, 4-2. Y el Ribeira, que empataba en casa, 2-2, frente al Guardo, frente a uno de los favoritos de la categoría. Sí. El próximo miércoles tenemos Copa. El Lugo se va a ver frente al Esteo, en la capital de la provincia. Será el miércoles a partir de las 5:30 de la tarde.
Pues muchas gracias, Miguel. Hasta mañana.
Un saludo.
Y nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.